Los Lobos triunfan en Berlín. Señor. Indiana se queda sin Steven. El Chivo regresa a las andadas. Y el Demonio Azul llega a Disney Plus.
Todo esto y más en el episodio 160 de Al final se mueren todos.
Rodrigo habla en el intro. Pero bueno, bienvenidos al final, se unen todos. Bienvenidos. Episodio 160.
¿Cómo están? Ya ahora un poco estamos tarde, estamos grabando tarde.
Sí. Recordarles que...
Pero esto sale temprano.
Este sábado 7 de marzo.
Sí, estamos ya a días. Esto se va a publicar el miércoles y este sábado 7 de marzo. Tenemos la fiesta de un meet and greet.
Aniversario.
Casual, aniversario amigos, de Al final también. Se mueren todos. En el Rey Masquelería, Bernardo de Balbuena, número conocido.
Todo un clásico del como el ambiente local también de cine. Muchísima gente cuando viene el festival, el Rey siempre está.
Que ya viene el festival.
¿No? Ya también.
Que ya viene el festival, por eso también lo menciono. Pero sí, se pone bien y tenemos la facilidad de vamos a tener un área reservada, no necesariamente va a ser el Rey tal cual, es al lado del Rey, pero
así es dentro del Rey, pero la zona,
exactamente,
el ala que está.
No le quiero decir la zona VIP porque no creo que haya nada VIP en el Rey.
Oye, pero fíjate, yo pasé la invitación a unos amigos y me dijo, en el Rey, y la VIP, y le dije, bueno, ¿poco sabías? Y me dijo, sí, y yo, no sabía que había zona VIP.
Sí, al parecer hay una zona VIP en el Rey, ahí es, porque yo tengo varios amigos que también dijeron, no mames, se pone de hueva, se llena hasta la madre. Sí, se llena hasta la madre, pero acá vamos a tener un cupo pues más limitado, pero vamos a tener pulseras y todo para darles el ingreso a esa zona especial. Entonces ahí los vemos el sábado en la noche.
Que por cierto, yo soy Barson con esta chava.
Qué vos, buenas.
Warvin, por aquí.
Warvin.
Ya tenemos tiempo.
Y el Hipos.
El buen Rodrigo.
Que sigo sin escuchar ni madres.
Bienvenido al club.
Es que no está conectado, güey.
Pues conecta el pinche y esta madre.
Tienes que conectar allá, güey.
Aquí con sus audífonos inalámbricos, Rodrigo.
Bueno, estamos grabando tarde. Como 10 minutos.
Hoy estamos grabando tarde y es martes porque acabamos de salir de una premiere. No hay embargo ni nada, ¿verdad?
No hay embargo. No. Podemos hablar libremente. Sí, hablaremos Pixar, al ratito, al final hablamos. Digo, sí, no con...
Sin sí. Spoilers ni nada.
Aparte sale el viernes.
Ya sale este viernes.
Unidos o Onward, que sí, sale el viernes también en Estados Unidos.
Con las voces de Chris Pratt y...
La vimos en su idioma Marte original, güey.
Marte Garen. Omar Chaparro y Marte Garen. No, Chris Pratt y Tom Holland.
O que Johnny Laboriel y el loco.
Todas las animaciones están
también la que sale la...
Yo tengo una teoría sobre eso, pero se la platicaré.
La forma del agua, la Zelda, la que hace Zelda.
Ajá.
Zelda. Ella hace la voz de la mamá, según yo.
Ah, sí.
Ah, sí, Octavia Spencer.
Octavia Spencer.
Sí.
Pero bueno, empezamos con el box office. Que ahí sigue Bad Boys for Life.
Ahí sigue, no se niegue. Nosotros, fíjate que hasta ya me siento mal por haberla criticado tanto. Pero...
Te dijimos.
Dijeron, va a ser un éxito, y yo no les creí, güey. Pero realmente, digo, se ha mantenido y ha sido una película que... Pues,
yo
digo,
también,
pesar...
también una semana floja también.
Sí.
Pero ya le hacía falta un gane a Will Smith, ya llevaba una rachita de no tener algo duradero.
Pues Aladdin, digo, pegó bien duro, no me gustó
tanto. Ganó dinero, Falsa Descarga ganó dinero. Críticamente
no.
Hacía malas películas, pero metían dinero. ¿Cómo pasó con Boy Ford?
4.3 millones en cuarto lugar.
Fíjate que antes de que te brinques.
Muy curiosamente, My Hero Academia, Heroes Rising.
Desde no más de un capítulo y no me gustó, pero tiene muchísimo.
En Estados Unidos, de hecho, es la número uno, creo que en anime.
Me han dicho muchas cosas buenas, pero a mí no me atrapó el primero.
O sea, con 5 milloncitos, o sea, nada fuera de...
Pero ya.
Pero pues ya para una película de anime, güey.
Sí. Sí.
Pero no. Es que ahorita hay anime que, fuera de, por ejemplo, un Attack on Titans, que te
no
capture
tanto.
como antes en nuestra época de jovenzuelo.
Fíjate que no sabemos tanto de eso.
Es que ya no te metes también.
Yo tengo...
En eso, o sea, estamos fuera de onda.
Y te va a pasar a ti, radio escucha.
En el grupo,
por eso
Machas
no está aquí
hoy, Salvador,
porque él sí está en onda.
En el grupo de mis tías. Saludos.
Que si pudiéramos oler ese grupo, olería otaku, güey. realmente sí hablan mucho de varios animes diferentes y películas.
Se le van a cambiar el nombre.
¿Cómo se llama la de que es una morra que ya está medio poseída? ¿Demon Hunter? No.
Hay Demon Hunter que también dicen que está muy frío o algo así. Demon Slayer, Dragon Slayer también.
La que está perra es Castlevania, Castlevania me gustó.
Sí, sí, ahí el tipo de animación.
Va a salir ya la tercera temporada, sale este
mes. Sí.
Realmente, pero por ejemplo aquí, es lo que te marca, ¿no? Digo, ha sido un fin de semana lentísimo, güey. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, Harley Quinn, que se quedó en sexto lugar, ya nada más llegó a 188 millones y ya va para afuera, güey. Entonces, digo, sabemos que pudo haber sido una película costosa, pero sigue sin sumar mucho. Pues sí recuperó, a pesar de que el word of mouth...
Sí recuperó porque fue con 84 millones.
Obviamente ya tuvieron drops ridículos, ¿no? Así de, o sea, 70%.
Pero aprovechando tu noticia, participen por el kit de Birds of Prey en nuestra página de Facebook.
Y vamos a tener ahí en las sorpresas que vamos a tener para el fin de semana, tenemos otro kit de Birds of Prey para la gente que vaya directo a Prey. Entonces digo, si les gustó la película, les gustan los personajes, no necesariamente Harley Quinn, sí.
Sí.
Pero
sí,
muy, eso es algo muy colorido, pero sí bonito. Bueno, The Call of the Wild, esta película que todo el mundo dijo que el perro se sentía fuera de lugar y nos dimos cuenta por qué, güey, si sabes que era un güey, no era un perro.
Sí. La fantasía sexual de Harrison.
Hay un meme que dice, cuando se te pasa el efecto de los hongos y te das cuenta que no estabas en una galaxia lejana con tu amigo el Wookiee.
Era Channing Tatum repitiendo su papel de In the End.
De Call of the Wild, esta película de Harrison Ford, que lleva ya 80 millones, cabrón, a nivel mundial. Quieras o no, hizo billetes.
Pero Sonic, ¿qué tal Sonic?
Sonic sabíamos que iba a ser un hit. Yo lo dije desde que la vi, dije, esa película, como no hay nada que la detenga, güey, va a sumar y sumar, güey.
Lleva 266 a nivel mundial.
16 millones, 16.2 millones.
Sí, esta semana en segundo lugar.
Muchísimo dinero, cabrón.
Sí. Y en primer lugar...
La vimos también.
Estreno, ya la vieron al rato.
La podemos recomendar, la vimos la semana pasada.
¿Quién la vio? ¿Lo dices tú? ¿La vio
la vimos, tu yo esposa? Y el Machas nada más. Yo, mi esposa, mujer. El Machas y una amiga del Machas. La verdad es que creo que el más cobarde de todos es el Machas, sin duda.
Más que la amiga.
Güey, yo volteaba a decirle algo y se asustaba, güey. O sea, nomás de voltearlo a ver, güey.
Yo cuando vi
llegué a tocar así la pierna, güey, como para preguntarle si quería papitas o algo, porque aparte metí papitas y me veían súper feo. Entre mi vieja, su amiga.
Era una premier
y el Macha. Güey, yo literal abrí dos bolsas de papas y me las puse en las piernas, güey. Y estaba la gente. En esa premier nos quitaron los celulares. Y estaban guardias de seguridad, pero las señoras ahí cuidando. Y es lo que me dice mi vieja, me dice, no tienes vergüenza. Le digo, las señoras trabajan para la película, no para el cine. A ellas no les importa si estoy comiendo papitas, les importa que no esté grabando la película.
Pero bueno, tenemos que ser profesionales, a donde sea que vayamos.
Ya exacto. Sé.
Pero bueno,
estaban buenos, mis
papás. El Hombre Invisible, 28 millones, nada más en Estados Unidos cuadruplicó su presupuesto. Es lo que pasa cuando... Digo, y esta que desde un principio ya la habían... La intención era que formara parte de este universo, Dark Universe de Universal, de los monstruos.
Se rumoraba que era parte de... Y no, obviamente... O sea,
sí lo han dicho, que quería manejar esos dos, como las de gran presupuesto y aparte ir sacando estas de bajo presupuesto. Y se habían aliado con Blumhouse.
Muy bajo presupuesto.
Pero realmente, digo, obviamente lo que funciona aquí, y como lo estábamos mencionando... Pues aparte del bajo presupuesto, realmente como que está más pensante, ¿no? Digo, no es una película fácil si lo ves desde el lado, desde el punto de vista, pues de que es un hombre invisible, güey, ¿no? Pero sí se siente muy actual debido al tema de maltrato y todo eso que toca muy al inicio y en el trailer sale, no es como que sea spoiler. Pues sí la recomiendo y posiblemente, digo, al final hablamos un poquito más de ella. Les voy a comentar también, el director ya firmó un contrato con Universal y con Blumhouse directamente. Se llama Lee Wano. Y ya
Lee
tiene...
Wano.
No, es que no sé cómo pronunciarlo, güey, pero no es
de,
como...
¿De qué lado más Lee Wano?
Ya, el Hollywood Reporter pues, reportó de que pues obviamente estaban tan contentos Universal y Universal que diario tiene que amarrar, güey. Porque, pues, si no se le banca, ¿no?
El universo Dark Universe
de Blumhouse.
Ya firmó
un año de First Look para filme y televisión. Que no, ya, haya escrito, dirigido o producido. O sea, las tres cosas que quiera o que le ponga su estampa, tiene 2 años para venderle lo que quieras a Universal.
Y es que además, o sea, Universal lo hace con el cambio de las tortillas.
Sí, digo, obviamente la gente considera, y la película sí es un éxito y la verdad está muy bien hecha y está padre, considera que es un resurgimiento de estos monstruos clásicos, que es, tal vez es la forma de hacerlo, porque obviamente, digo, todo el factor franquicia, al hacer la franquicia más exitosa, haberla hecho, no sé, los Avengers, que son el McDonald's del cine, güey, con cosas que dices, bueno, pues está bien chida, güey, pero pues luego ya que la procesas igual no estaba tan buena, ¿no? Igual la hamburguesa acá. Sí. Pero igual
te cayó medio ellos, mal.
Pero, no, y también cuesta mucho dinero hacer una película de Marvel. Pues.
O sea, la mayoría del cine ha querido proceder con esa fórmula de crear un universo compartido donde todas las películas tengan una conexión. Sabemos que lo ha podido hacer, por ejemplo, Fast and the Furious, en una manera ridícula, hasta telenovelesca, ¿no? Nada más faltaba que realmente en algún momento Vin Diesel tenga un hermano gemelo malvado o algo así, güey. Entonces,
falta el crossover con Transformers.
Creo que está muy bien todo esto que se está haciendo en el punto de vista
con Voltron. Voltron de carrito.
Estaría perro que se enfrentara, que Toretto se enfrentara a Jason.
Pues, es que ahí es donde te falla, el copyright, güey, porque Jason no es de Universal, güey. Universal es Frankenstein, Drácula, el
Hombre Lobo,
de la Laguna.
¿Pero es de New Line Cinema, Jason?
Ahorita lo están peleando. Hasta la fecha se está peleando los derechos de Jason. Y los tiene Warner Brothers, a Freddy Krueger y a Jason, en teoría los tiene Warner Brothers. O sea, entonces digo, va a haber... Digo, acá la cosa es eso. Este resurgimiento de los monstruos clásicos posiblemente no va a suceder de la manera que nosotros queremos que suceda, ¿no? O yo, pero pues sí, o sea, está padre esto porque la historia se siente muy actual y todo. Yo creo que si nos dieran un Frankenstein actual,
solo si es por Guillermo del Toro,
estaría muy difícil, güey. Estaría muy difícil que nos dieran un Frankenstein actual porque ahí sí lo sentirías como fuera de lugar, güey.
Era Bardem,
pero pues era de época, podía haber sido de época, güey. Es algo muy raro, no sabía ni a dónde iba esa.
Pero ni tanto, porque fíjate el Frankenstein de Mary Shelley's Frankenstein con Robert De Niro, a pesar de ser de época, se sentía actualón el.
No, sí,
el
o monstruo. Sea, esa, a lo que me refiero es eso, pero imagínate, o sea,
sí,
al ver el éxito.
Uy, lo clonaron.
Al ver el éxito.
Y cuando están clonados se metió el coronavirus, güey, vale madre.
Al ver el éxito que tuvo esta película, güey, imagínate que Universal diga, no, pues ya vamos a hacer todas como bien actuales, ¿no? O lo que pasó con La Momia, güey, La Momia es actualizada y no funciona, güey. Hasta Brendan Fraser porque en un ridículo tuvo una película tristemente más exitosa que la de Tom Cruise.
Ah, pero es súper divertidísima la
sí,
momia de
la
Brendan
momia,
Fraser.
La primera.
No, por eso.
Y, pero incluso la 2 es mala, pero incluso es disfrutable.
El Rey Escorpión así, sin hecho.
La ¿no? Roca.
Pero bueno, en cuanto a México,
yes.
En décimo lugar está, curiosamente, la última película de Roman Polanski. Muy, muy polémica en
la
Francia.
En sus premios se salieron del...
Sí, ganó el premio y la gente se salió de la sala, sobre todo mujeres, y gritaron ahí de pedófilo.
Digo, pues
y
es que el Roman
al parecer
Polanski...
se premia la pedofilia, fue uno de los comentarios.
Sí. No se premia la pedofilia, se premia el talento que tuvo. Malo, o sea, yo creo que ahí el problema fue...
Es una cosa separar por un lado a la persona y el artista, pero al mismo tiempo pues no lo puedes separar porque pues
sí.
A fin de cuentas es...
Ahí lo que debieron haber hecho era no... O sea, sí iba a estar en el festival, obviamente tenía que ganar porque es un artista de grandísimo nivel, pero entonces no lo aceptes si tiene ¿cómo se dice? Si lo buscan varios países por los crímenes que ha hecho y él ya confesó también y todo, pues no acepte su película. Así claro. Ya no lo tienes que premiar, porque si acepta su película, por ende lo vas a premiar. Pues.
Sí, pero al mismo tiempo también eso te levanta bien cabrón el festival.
Sí, también crea controversia.
Entonces, se ve buena.
Sí, no, porque es un increíble artista. Así lo que tiene de artista también. Tiene una vida muy fuerte, también fuertísima toda su vida ha sido.
Sí.
Y pues todo lo refleja en la mente y también pues es una persona ahí con problemas de pedofilia.
Pero bueno, en
problemas poquitos, ¿verdad? No mames.
O sea, fuera del top 5, o sea, todavía me... Por ejemplo, en octavo sigue Jojo Rabbit, que finalmente ya la vi.
Y ahí,
en el séptimo, Parásitos.
Pero fíjate, digo, no porque se estrenó la película, en el tema político, en cuanto a esos festivales, habla de que realmente, pues, en lugares donde hay un poquito más cultura, no existe esta como perdón social, güey, o poca memoria que existe en México, güey. O sea, en México estábamos atacados y lo platicamos con lo de la niña esta que se robaron y mataron y la madre. Güey, sí. Gloria Trevi se robó 100 niñas, güey. Y Gloria Trevi ahorita llena estadios. O sea, hay que ser también coherentes en esa madre, güey. O sea, está bien cabrón. Si no quieren ver el filme, el Roland Polanski por mí está perfecto, güey. Pincho pedo, güey.
Pero bueno, en quinto lugar, Aves de Presa. Y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn.
Sigue en quinto aquí.
Ahí sigue en quinto.
No la he visto todavía, güey.
Vela, es divertida.
Pues es que el pedo es con qué la veo, güey. A mi vieja no la llama ni poquito la
atención. Machas la quería volver a ver.
Sí, Machas te dijo que te acompañaba otra vez.
Ah, él dijo, luego sí. Lo voy a decir a Machas.
En cuarto lugar, la película favorita de Rodrigo. La rebelión de los Godines. ¿Cuánto le pusiste a calificación?
8, no, 8.5. 8.5.
¿3 de 5?
No, de
10. 3 de 3.
Como lo quieran
con. Strikes.
No, es una tristeza esa película.
El llamado salvaje en segundo lugar, empatado con El Hombre Invisible en segundo lugar, según...
El llamado salvaje está empatado.
Aquí se les fue, El llamado salvaje está en tercer lugar. Esta semana hizo 17 millones. Y en segundo lugar, El Hombre Invisible, que no pudo desbancar a Sonic. Aquí son como los dos nichos fuertes de México.
Sí, el horror contra los niños. Siempre...
Niños y terror.
Fíjate que...
Pero por a fin de cuentas es niños y nostalgia.
Hoy tuvimos también la posibilidad de ir a otra película, digo, no nos tocó ir porque de plano estábamos saturados ya y queríamos ir a ver la de Disney, pero ¿cuál es la otra que nos invitaron?
Malasaña 32.
Esta película española.
Gracias de cualquier manera a Simo por la invitación.
¿Es española? Sí, es española, ¿verdad? Sí, se ve buena, es de ahí de algún departamento que rentan y está como poseído en general el... Pues es como digo, el edificio, ¿no? Se ve que pasan cosas raras. La verdad se veía muy creepy, vimos el tráiler que compartimos, regalamos varios boletos, ojalá alguien de nuestros amigos que fue de la gente que fue y se ganó los boletos, pues nos manden por ahí un comentario de si les gustó la película o no, nos serviría.
Sí, felicidades a los ganadores. Recuerden que...
¿Qué nos invitó, Rodrigo?
Sima,
producción.
Participando en las dinámicas nos ayudan a poderles ofrecer más entradas a mejores premieres.
Sí, si empezamos a compartir un poquito más ese tipo de propuestas, los mismos estudios se dan cuenta de que hay algo de movimiento y pues nos regalan, si no más boletos, sí para más películas.
Exacto.
Hoy la de Onward estaba a medio pelo la sala, güey.
Y era
IMAX, güey.
Pero fíjate ¿Eta? Que así es sí. Disney, ¿eh? O sea...
Hubiera ido, me cae que sí me dejaba entrar con Paula. ¿No?
Sí, yo creo que sí te deja entrar, sí.
Fíjate que Disney es como que... Sí es de pocos, porque por ejemplo la de Maléfica también no estaba llena. Sé que no es la misma, pero literal mitad de la sala vacía.
Sí, pero no sea Star Wars o algo de Marvel.
Sí, claro.
Star Wars estaba lleno. Estaba tres cuartos.
Y solamente daban un pase. Acá sí fue doble.
Pues fue lo que mencionaron, de que se están esforzando en dar pases dobles ya para llenar ese pedo.
Pero bueno, ya pasando a noticias, nos vamos a Berlín.
Hasta Berlín.
Empezamos con Pues ahí está, participó Los Lobos, de Samuel Kishi.
Samuel Kishi, su segunda película.
Su segunda película es Tapatío.
Alma
salió
Mater.
Salió del UDG.
Alma Mater, ahí.
Ahora sí, bien orgulloso.
Y ganó el Gran Premio del Jurado Internacional de la generación K+, que es toda esta sección para infantil.
¿Vienen Los Lobos al festival?
Sí, claro. Sí. Va a estar en todas las categorías. Está en competencia en el largo iberoamericano, está en competencia en premio mezcal porque se echa en México, está en la categoría de hecho en Jalisco y aparte va a tener una gala a beneficio en el Teatro Diana.
¿Tenemos la sinopsis? ¿Podemos decir la sinopsis?
Es una... Habla de la migración, es una muchacha que tiene dos hijos, un moro de 8 años.
Más y otra... o menos en la vida de Kichi, que cuando se divorciaron sus papás, su mamá se fue a trabajar a Estados Unidos con su hermano y les dejaban una grabadora lo que tenían que hacer, pues, de nunca salir de la casa, protegerse entre los hermanos, y se autodenominaron los lobos.
Uh-huh. Bien. Uh-huh. De ahí el título.
Sí, sí. Entonces va a estar en el festival.
Muy similar como la de los patos, pues.
Porque aquí quién sabe cuándo salga.
En abril. Sí, no
probablemente el Cinépolis próximo año. No, en abril. Ya está anunciado ya en abril. Para abril.
No, pero qué bueno. Sí. Felicidades a Kishi. Sí. Siempre es un orgullo que un mexicano triunfe.
No, y con Maripepa también le fue bien en Berlín. Le fue bien en varios lados. No ganó premio en Berlín, pero sí estuvo en selección oficial. Entonces sí tiene muy buena narrativa. Ya sea alguien falta, ya faltaba alguien de Guadalajara también, que o de México en general, que volviera a poner el nombre dentro del cine, porque la generación de los grandes ya...
Digo, no, ahí están.
Pero...
Está este Franco, que siempre gana en Cannes.
Ajá, Che Franco.
Nunca estrena en México.
O Reigadas, que también, pero... A Escalante, pero ya son...
Escalante,
o sea,
Escalante que está dirigiendo muchas series ahorita. Sí. Narcos dirigió y en otra serie hace poquito que salía.
Sí, de hecho en mi reseña, retomando La Rebelión de los Godines, ya menciono bien la diferenciación de... Es triste que el cine comercial en México sea solo para entretenimiento y no para realmente apreciar el cine, ¿no?
No, y esperemos lo así como le dieron tantas alas, supuestamente lo que se cambió ahora con lo de cultura, que por eso están tantas alas Cindy la Regia u otras películas mexicanas, le den ese mismo importancia a los lobos.
Sí, claro.
No, que sí estén distribuidos. O sea,
digo, la que quieras, país. Que no necesite. Uh-huh. Acá la cosa es de que es ese nicho que dice Carlos. Tristemente, si ya no cae dentro de esas dos o el blockbuster, hay películas que pasan de noche como Huérfanos de Brooklyn. O sea, como varias películas que vimos que estaba The Gentleman, posiblemente nadie tampoco la vio aquí. No, que eran buenas películas o películas entretenidas, también pasan de noche porque no tienen, obviamente, una cobertura tan amplia.
No, pero ahora pero, por lo de que es mexicana.
Ajá, pero eso de que sea mexicana pues, y que están empujando eso, ojalá sea para todos los géneros, güey, no nada más. Estas comedias producidas por Cinépolis, güey, con Televisa, artistas o influencers conocidos, ¿no? Ese push que tienen ellos, yo entiendo el push que tiene la Marta de Baile. Yo no sabía ni quién chingados era, güey. Pero, güey, ahora sabiendo, después de saber quién era, digo, sí sabía quién era ya después de que me dijeron qué señora era, güey.
No mames, Marta de Baile podría ser presidente.
No, si sí, quiere, por eso. O sea, después de. Exactamente. Después de saber. Después de saber todo el tiempo de quién era, güey. Dije, no mames, pues por eso. Si sale ella, por eso la película está como está, güey. O sea, no mames, literal le puede hablar a Don Cinépolis y decirle, oiga, pues me va a poner en todas las.
Voy a salir, qué pedo.
No, pero bueno, ojalá y sí. Que se distribuya, ojalá vean los lobos, ojalá ganen un premio importante en el festival y ojalá podamos verle.
Sí.
Saludar a Kichi.
Por otro lado, una de las sagas más queridas de Steven Spielberg por fin tendrá otro director, de acuerdo a un reporte de Variety. Si bien no está confirmado, creemos que el principal candidato puede ser James Mangold.
Creemos. Está en pláticas.
Que no sea Colin Trevorrow.
Por eso dije, aunque no esté confirmado. Mangold, conocido por Ford versus Ferrari, Logan, Walk the Line. Regularmente biográfica, sus tres películas que acabo de mencionar. Logan.
Logan también biográfica.
Bueno, así lo es esa
Logan sigue diciendo será la mejor película.
La única película de superhéroes que ha estado nominada a mejor guión.
Exacto, al Oscar a mejor guión. Continúa en pláticas, pero creo que sería una excelente decisión, ¿eh? Ya creo que Spielberg, después de La Calavera de Cristal, debió haberse bajado del barco.
Pero sí es escrita por George Lucas también, ¿verdad? La Indiana Jones 5.
¿Eh?
¿Es escrita por George Lucas?
Creo que sí.
¿Te quieres remitir de lo que hizo con La Calavera de Cristal?
Mucho estaba viendo que Steven Spielberg era el director original de Harry Potter 1, güey.
Ah, sí.
Sí.
Y se tuvo que bajar ahí del barco.
¿Rowling lo bajó?
Pues digo, porque aparte quería que todo el cast fuera gringo.
Inglés.
Quería que la escuela fuera en Estados Unidos. Uh-huh. En
ah. O sea, quería adaptarla a su...
O sea, quería que la condición de Rowling fuera americana tal cual.
Pero Chris Columbus era como... Fue la mano derecha de Spielberg muchísimos años.
Sí.
Y bueno, hablando de clásicos y de franquicias, en otra cosa, digo, aprovechando también que hemos estado hablando de eso, Al parecer Tom Holland reveló que había tenido conversaciones, güey, para castearlo en el Volver al Futuro. Digo, a pesar de ese deepfake que se filtró, ¿no? De él y Robert Downey Jr. como el Dr. Emmett Brown.
Qué miedo me dan ya esas películas. Acabo de ver un deepfake de Pattinson en Batman Begins. No mames. No, da miedo.
Bueno, Holland salió en una entrevista para BBC Radio 1 y fue, digo, ahorita está haciendo mucha promoción por su película The Onward y le hicieron preguntas y dice, la verdad es que les mentiría si les diría que no hubo conversaciones de hacer esto en el pasado o algún tipo de remake, pero es un filme que es realmente perfecto y es de los filmes más perfectos y nadie lo podría hacer mejor, eso dijo.
No, y Zemeckis dijo que nunca iba a dar los derechos.
Pero también dijo así de que voy a hablar con Robert Downey para filmar esa escena con sus millones.
No, pero realmente yo creo que tiene mucha razón, güey. Tocar Back to the Future es muy difícil, güey.
Sobre todo porque sigue vivo Robert Zemeckis. Y dijo que es sobre su tumba.
Sí.
Ya que me muera, si mi familia quiere venderlos, que los venda, pero yo mientras viva, no.
Dice, y si realmente, si Downey quiere hacer la escena, como tiene mucho dinero, él la podría pagar y la podríamos hacer de pura diversión. Dice, yo cobraría mi dinero y podríamos hacer esa escena. Dice, se los debemos porque el deepfake realmente hizo un excelente trabajo.
Incluso que lo vio, dijo, sí, güey, tengo que demandarlos o algo, dejarlo hablando. Está chido, güey, ya, no hay pedo.
Sí, y aquí también en el mismo entrevista que estoy leyendo, obviamente habla sobre Robert Zemeckis. Él le dijo al Telegraph en el 2015 de que solo pasaría alguna película del Volver al Futuro sería hasta que Bob Gale, el director, codirector, coescritor de la trilogía, y yo nos muramos.
Ah, okay.
Y si no, me voy a asegurar que nunca haya es una
como,
película.
Es porque como
una
un pacto de los, ¿no?, peces después. Del infierno en los Simpsons, ¿no?
Hubo una caricatura después, ¿no? De Back to the Future.
Pues de hecho, Ricky Morty está basado en ellos.
En el Doc y Marty. Sí. Doc y Marty en lugar de Morty Rick. Y también algo vi que...
Hay un juego de Telltale.
Está bueno eso.
Sí, es
digo, todos los de Telltale son buenos. Sí. Son esos juegos donde tomas tus decisiones. Uh-huh. Están buenos.
Pero vi que...
The Wolf Among Us...
Antonio Banderas se metió a Uncharted, ¿no?
Antonio Banderas también. Uh-huh. Antonio Banderas se une al cast. Tom Holland, ahorita que está.
Con Mark Wahlberg y Tom Holland.
Enlazó en todo. Se unió. Y al parecer, Ruben Fleischer, el director de Venom, ya cerró su trato también para dirigir la película.
Qué miedo.
Y van a empezar la producción a finales de este mes. Y el release sigue siendo marzo 5 del 2021 para esta película de Uncharted. Pues no sé qué puedan hacer, cabrón, la neta. A mí no me podría valer más madre. Pues es Lara Croft, güey. Pero bueno, cambiaron 6 veces director. Sony tiene un cagadero en su rancho, güey.
Se está volviendo el nuevo Warner.
No, Sony, no hagas esa película individual de la Mujer Araña. Que es los rumores del machas, podría existir eso, güey.
Rumores del machas, rumores del machas.
Y bueno, hablando... ya de otras cosas y hablando de producir películas extrañas, J.J. Abrams va a producir una película super de un western supernatural llamado, obviamente para Warner Brothers, porque J.J. Abrams tiene un contrato ahí.
Mega ultra multimillonario.
Tienen que hacer pinches películas. Se llama The Pinkerton. Esta película supernatural para...
Serie. Se me olvidó poner que era serie.
Un western supernatural.
¿Es serio? ¿No es película
de Pinkerton? Ahí dice.
Horror. Oye, pero ahorita van a venir varios westerns, ¿verdad? El de Scorsese, el de Isa López y ahora un...
Es que está muy poco explotado el género.
Y con, ¿no?, lo que hizo Mandalorian. O sea, que fue,
por ejemplo, Guardians of the Galaxy lo podrían considerar un western.
Fíjate que es lo que hablábamos hoy. Ahorita lo estábamos hablando Chava y yo, que siempre tenemos estas discusiones inteligentes después de las películas. Estoy mamando totalmente. Lo que decíamos en el cine, que realmente, por ejemplo, en algún momento se consideró que el hombre hormiga era una fusión de varios géneros, ¿no? Este género de superhéroes, pues sí, pero con un heist y con esta onda. La película de Onward es una fusión de varias películas, de varios géneros también, güey, que realmente hace que funcione. Y es eso, güey. O sea, realmente, pues, si dices, bueno...
Es un road trip.
Intentaron hacer el western del espacio con Daniel Craig, ¿cómo se llama? Cowboys and Aliens, que obviamente, pues, desde el nombre dices, no mames. Tienen años intentando hacer Cowboy Ninja Viking con Chris Pratt, que para, yo creo que sí era para Paramount.
Deberían meter a
que realmente, pues, no tiene mucho sentido Cowboy Ninja Viking. Pero, pues digo, pues ya si es un western supernatural, pues qué podrá hacer, güey.
Sí, además estos...
Supernatural, digo, es que vaya a haber zombies, cabrón, ¿qué crees? Que son... Los Pinkerton eran los ladrones, ¿no?
Todo existe, es una agencia de cazarrecompensas. Que todo en la actualidad, tan existe que en Red Dead Redemption salen...
Ah, salen los Pinkerton, yo me acuerdo
son,
por
son
eso.
Sí, son los antagonistas... Y la agencia de los Pinkertons, que todavía existe en Londres, incluso ya es a nivel mundial, amenazó con demandarlo.
Ah, ¿neta? ¿No es como como el Golden Circle de los Gentlemen?
Es como la agencia Zape.
Sí. No, y Tarantino nos aventó buenos westerns.
Sí, qué chula de westerns.
Django.
Que otra vez la vi, qué buena es, cara. Sí.
Y un cazarrecompensas también. Emanuel, el Chivo Lubezki, el mejor fotógrafo de la historia. No, delante de la historia.
Sí, Chivo, ya
al parecer será el responsable de la fotografía de la nueva película, aún sin título, de David O. Russell. American Hostel, Three Kings y Silver Lining Playbook. Recordar que el fotógrafo que antes tenía David O. Russell era Lingus, el que ganó el Oscar por La La Land, y hizo la foto de la nueva película del 007. El último trabajo de Lubezki, su último crédito, pues como película, fue Song to Song, porque también hizo la de Sangre y Arena, que fue en el 2018, y que también vino a México con Iñárritu, que está en el Castillo de Chapultepec, como que andaban viendo locaciones para una nueva película de Iñárritu, quiere regresar otra vez en México, y obviamente después de trabajar con el Chivo, pues no lo va a dejar ir.
No, pues güey, malo si lo suelta, güey.
Y está bien que el Chivo regrese, y David Lorroz es muy buen director, la verdad.
Sí.
¿Y Lingus? Sí, ¿Ya sí, pues ya que. Así se escuchó.
Ahora está trabajando en uno que se llama Los Dientes del Diablo. Devil's Teeth, de Paul Atkins.
Paul Atkins.
Fíjate lo que dices, tienes razón. Es una agencia de un escocés. Los Pinkerton la crearon en 1850.
¿No me creías o qué?
Ah. No, quería investigar más al respecto.
No, y también se me olvidó lo que iba a decir.
¿Qué ibas a decir? Solo acuérdate.
Sí, y hay varios.
Pero bueno, como Rodrigo se durmió, aparte de Chad Stahelski, conocido por dirigir John Wick 1, 2 y 3 y por ser coordinador de dobles de acción de todo, de Matrix,
de ser como
Birds of Prey, segunda unidad de Birds of Prey, la neta es en cuanto a
acción es el mejor.
Doble
acción actual, ¿no? También como se está manejando la acción ahorita, como in your face.
Pues él puso el parteaguas de todo eso. Él hizo el
renacimiento de la acción.
Ajá, él creó esas tomas.
Sí, es mucho más orgánica, como dices, más close-ups.
Mucho así como que veas cuando te estoy rompiendo la mano.
De manera más natural.
Estabilizadas, porque antes la acción siempre era como handheld.
Como shaky.
Y ahorita el de
que... Jason Bourne puso esa moda del... Pero además lo hacían más porque era así de, pues, o sea, como en Taken 5, una cosa así, que hacen como 20 Taken tomas 5. Para que,
para que el buen Liam Neeson pueda brincar una barra.
Exactamente.
Sí, para engañarte.
Sí. Entonces, ahora para Paramount está trabajando una, que no ha dirigido mucho en realidad, él solamente tiene John Wick, las tres.
¿No más?
Sí, pero por ejemplo, este otro güey que ahorita no me acuerdo cómo se llama, que el otro director es John Wick 1.
Sí, el que hizo Deadpool
2, ¿no? Atomic Blonde, o sea, como que se expandió él luego más. Pero para es, o sea, una película de acción, pero esta es más enfocada en autos y coches y choques.
Una acción sobre ruedas.
Acción sobre ruedas.
Que se sigue diciendo, no he confirmado el rumor, pero yo leí un par de publicaciones esta semana que... Baby Driver 2, está confirmando Baby Driver 2 con Edgar Wright para escribir y dirigir.
Sí, el actor ya había dicho hace varios meses de que Edgar Wright ya le había hecho llegar el guión y que estaba bueno. Entonces...
Ay, no sé qué tal, porque termina muy bien la una.
Ay, es que eres muy así. Pero sí, está bien.
No,
está bien.
Todo su arco. Es que lo que no se sabe es que va, uh-huh, va a ser Baby Driver, va a ser el hijo, que es un bebé manejando...
¿Sabes dónde?
Tienes al Wright, con ella me la vendiste.
¿Sabes dónde comenzó?
O sea, cumplió su condena de lo que hizo mal y entendió, entonces no tendría caso que regresara.
¿Sabes dónde comenzó su trabajo este Stahelski, güey? Haciendo stunt work en Madrid, Buffy, ¿no? The Vampire Slayer.
Con
Josh Whedon, pues yo creo que sí.
Ya me acordé de que la nueva película de Terrence Malick no la hizo el Chivo y la foto está bien Chivo. Pues, y el Chivo siempre ha dicho que su nuevo estilo se lo causó Malick, Terrence Malick. Lo revolucionó este Cuarón y lo reinventó Iñárritu, pero el estilo se lo creó Terrence Malick en The Tree of Life. Entonces ya también Malick ya lo dejó ir. Y él ya se va con David Lorroso. También es bueno para un director de esa categoría tener varios directores.
En otro de los datos inútiles de Warbin, Chad Stahelski fue el doble de Brandon Lee en El Cuervo. Y él terminó El Cuervo.
Sí, sí.
¿Ah?
Qué cosa, ¿ah?
Sí.
Y también de Neo. Keanu Reeves en Matrix.
Ah, bueno, sí, de Neo, sí, eso sí. Pero sí, pero tanto como Brandon Lee.
Y pero yo creo también que Matrix también fue un parteaguas para él, porque ahí fue cuando, con este Ping...
También se manejaba la acción muy diferente, güey. O sea, sí está... Ha ido evolucionando de acuerdo a cómo va el mercado y creo que lo están haciendo muy bien y no, ellos
este
están marcando.
Ping, creo que su apellido Ping.
Digo.
Que es él fue el coordinador de... Uh-huh. De dobles en Matrix.
Y es el second unit de Civil War, güey. Eso explica un chingo de cosas también, güey.
Sí.
O sea, la pelea en Civil War del Capitán América y Iron Man, güey, no la pudieron haber coordinado los rusos, güey.
No, claro, y ya que le entra el Winter Soldier, o sea...
No, ya cuando entran los tres y se están dando y la escena esa es muy buena y posiblemente pues la hizo Stahelski. ¿Qué es lo que dijiste de los second units, Salvador?
James Cameron.
¿Qué es un second unit? Para empezar, tú que has estudiado, explícanos qué es un second unit.
Creo que ya lo habíamos explicado en el podcast, pero lo volvemos a decir. Que es cuando, por problemas de fechas, tienen que entregar el proyecto. Entonces, se dividen, el asistente de dirección divide las escenas que se tienen que rodar. Y para ahorrar tiempo.
Y dinero, que es lo más importante.
Y dinero. El mismo día se rodan escenas en diferentes lados.
Se ruedan.
El mismo día varias escenas diferentes. Entonces el director principal rueda unas y el second unit, que es la segunda unidad con otro director, tira otras escenas.
Que generalmente, o sea, las importantes o las icónicas las hace el director y de repente pues las escenas que son como de relleno. Sí,
de acción en este caso.
O hasta de drama a veces.
Bueno, probablemente las escenas de acción, ya, pues bueno, viéndatelas tú.
No, y sobre solo todo para en eso, este caso de...
Porque Pierce of Prey es lo que hablamos desde... Y ahora entendimos por qué. Él es la segunda dirección, la segunda unidad. Y pues sí, o sea, la acción de Pierce of Prey está divertidísima y es buenísima.
Pero es a lo que voy. O sea, cuando sí tienen muy específicos, sí les asignan escenas muy específicas a la segunda unidad, no solo de relleno. Que en este caso, por ejemplo, le asignan la mayoría de escenas de acción para que el güey las coordine y tenga control total, en teoría.
No, y también se platica a veces que Spielberg, George Lucas, los cuatro de antes de los ochentas, como eran tan amigos, a veces se hablaban a ellos y también decían, oye, en esta escena no, o sea, no sé cómo terminarlo, hacerla, y llegaban al set y les decían, o sea, no la dirigían ellos, pero le decían, entre Spielberg, Scorsese, George Lucas, y creo que Polanski, ¿no? ¿Cuál era Polanski? Pero siempre ha existido ese como entre camaradería.
Pues eran su clubcillo ahí, sí. Y su Rat Pack.
Y James Cameron comenta que a él no le gustan las segundas unidades, que porque si sale mal la escena de la segunda unidad es malo, pero si sale bien es más malo. Entonces, por eso no son buenas noticias para él, y él nunca ha trabajado con Second Unit, también porque es James Cameron y puede pedir que atrasen las fechas, entonces no hay problema.
Bien.
Pues bueno, habiéndose lanzado ya en varias partes del mundo, Estados Unidos, Canadá, Holanda, Australia, Nueva Zelanda, la plataforma Disney Plus acaba de cancelar sus eventos de lanzamiento porque en Europa se lanza en marzo 24. La mayoría de los territorios europeos, incluido el de los más importantes, el United Kingdom, se lanza este 24 de marzo. Había un evento este jueves y aparte varios paneles de discusión este viernes por la mañana. Todo, obviamente, pues periodistas de todo el continente iban a asistir en Londres. Y pues se canceló el evento por esta outbreak o esta salida del coronavirus.
Coronavirus, coronavirus.
Está súper pegajosa la cumbia del coronavirus, güey. Sí. Coronavirus, coronavirus. Así, México, no lo sabía, te la va a mandar para que no te vaya a tu cabeza.
En vez de actuar en contra del coronavirus, compone sí. Una cumbia.
Me quedo con el con la canción de pop de Vietnam.
Hay una del coronavirus también. Es que llegas a la gente.
Sí, checa el episodio de Jamie. De,
¿cómo se llama? Te aseguro que si ya alguien escuchó la cumbia del coronavirus, no se olvida lavarse las manos
10 veces al día.
Obviamente este lanzamiento de Disney Plus también ya salió en Europa a varios precios rebajados. Están haciendo promoción ahorita para las primeras suscripciones. Se iba a lanzar en varias partes de Europa en marzo 31, pero se cambió la fecha a marzo 24. Va a ser Inglaterra, Irlanda, Francia, Alemania, Italia, España, Austria y Suiza, güey. Este, pues son varios eventos que tenían planeados para todo el mes. Obviamente también el festival de Southeast o Southwest está confirmado para van a checar a ver si se va a realizar. O sea, hay muchos festivales, incluidos los Juegos Olímpicos, peligran por esta salida. En su momento hubo muchos problemas, ¿te acuerdan cuando salió el H1N1?
Sí, hace como 10 años, ¿no?
Hubo cancelaciones de programas y de varias cosas en su momento.
Tranquilo, machas.
Cuarón hizo machas un documental dos. de Shadow Train.
Ajá, las producciones de varias cosas tuvieron que detener. Obviamente, digo, muchísima gente se quedó, ¿no? Sin clases o sin trabajo, cabrón. Pero bueno, hablando y aprovechando que estamos hablando de Disney Plus, en una noticia muy mexicana, se anuncia esta nueva serie de Blue Demon y Ultravioleta, o Blue Demon and Ultraviolet. Esta serie que, pues, Demon tiene muchos años trabajando en su marca y en su forma, bien sabemos.
Digo, Junior.
Obviamente, pero pues es el que nos tocó a nosotros.
¿Dónde te tocó?
¿Qué? ¿Dónde me tocó? Una vez en el hombro, güey.
¿Te dio
es idolazo. La verdad
un
es
buen
que
palmazo la, sí, a palma abierta.
Demon es de mis buenos ídolos de la lucha.
Estaría bien chingón eso. Da un pinche manazo aquí bien chingón.
Y luego me lo tatúas.
Y me lo tatúan así en rojo.
Eso está bien, cabrón, güey. Pero bueno, Disney Plus va a llevar a la pantalla chica en este caso. Pues obviamente también de la mano de Blue Demon Jr. Ya está producido el capítulo piloto de esta serie, donde pues va a llevar a Blue Demon, que va a tener obviamente una de las principales figuras históricas de nuestro país, güey. Un hijo adoptivo que continuó en la lucha libre. Y toda esta serie se desarrolla con que la niña, no es un hijo, es una niña, se llama Violet, que bajo la ayuda de Blue Demon Jr., su tío, y un superhéroe conocido por muchos, que es Blue Demon, obviamente, es elegida por la máscara mágica para convertirse en una superheroína y continuar con el legado de su familia. Que lo interesante, pues obviamente, es que sigue el mito de la lucha original, que realmente la lucha libre, pues como yo comenté en algún momento con Chava, pues digo, eran nuestros superhéroes, güey. Entonces realmente así los vendí, ¿no? Durante sus tiempos, donde hicieron todas estas películas fantásticas, pues eran ellos nuestros superhéroes, güey. Entonces realmente digo, está muy interesante.
Mi pregunta es, ¿la máscara mágica es una que te la pones y te dice si eres rudo o técnico, es como el de Harry Potter, el sombrero de Harry Potter?
El proyecto.
Sí, una escuela de cuatro luchadores.
El proyecto, obviamente no fue, lo comentó Carrillo Levy, que es uno de los productores, Dan Carrillo Levy, lo comentó de que realmente no, el llevar a una niña como el personaje principal no está basado en todo este empoderamiento y esta cosa que se está viendo, porque tienen desarrollando el proyecto más de 10 años. Entonces digo, está bien interesante que lo haya comprado Disney. A ver qué. No, porque siempre cuando un luchador firma con alguna compañía grande, lo pierde todo.
¿Qué? Yo creo que
¿es
sí.
animación?
Es animación, sí, sí, claro.
Este, sí, porque contratar a Blue Demon...
Pierde todo. Para que actúe. En teoría Blue Demon no es si malo, ¿eh? Y sabe inglés perfectamente y todo. Ah, no, es sí. un cuate pues muy estudiado. Es como el santo, es
comunicólogo sí, también. Claro. Soy...
Sí, o sea, sí son cuates estudiados. Y todo, sí. Obviamente todos estos valores familiares y toda esta onda pues son importantes, güey. O sea, para Disney. También. Ajá, para Disney. Pues.
En su pancita revolotea.
Obviamente, este. O pues va a haber mucha variedad de personajes, güey.
¿Y para cuándo? ¿Para el próximo año? Esa era.
La creación del guión es entre Dan Hernández y Benjamin Samet, ambos escritores de Detective Pikachu. Mm. Que está muy bien, por lo que se espera que sea un material pues muy diferente. Mm. Y pues le están apostando obviamente a algún material latino. Nos viene una fecha exacta de para cuándo vaya a salir. Ahorita la busco. Todo
más bien si como que empezó el proyecto y ya lo han...
Sí, no, digo, igual ya está la producción, existe el piloto. Posiblemente para finales de este año que vamos a ver el Disney Plus aquí pueda ser una de las series... Sí. ¿No? Gancho, sí, gancho para Latinoamérica, sí, o algo así. Sí, porque
mandarían guaca la fúchila, pero... Blue Demon, ya.
Yeah. Fíjate que es una de esas preguntas y se especula que la pueden responder. La próxima semana hay una junta de estos inversionistas de Disney, donde obviamente siempre les enseñan los trailers de todas las películas del año y les dan este plan de trabajo de todo lo que se va a hacer el año en parques, en etcétera, etcétera. Y se habla de que puede ser de... Ahí se puede responder las dudas si estas series de Disney Plus exclusivas para Disney Plus en algún momento van a ver la luz en algún otro formato que no sea streaming. Ah, ya. Porque estaría interesante pues hacerte de un Mandalorian en 4K. O,
con material extra.
O tener todos estos. Porque ya varios servicios, incluido Netflix, a cierto punto, y lo que tiene Amazon, pues tienen todo este material extra en otro streaming, que se me hace perfecto a veces.
No,
que
no, pero, ver... no, pero por ejemplo, Roma, uh-huh. Este, tiene su edición de Criterion Collection.
Sí, y tiene su...
Y trae un documental.
Está y bonito, está
no, y de repente tiene, no, o sea, su documental alterno de The Making Of y algo así. Eso está muy interesante.
Dark Crystal también.
Pero obviamente, digo, lo que la gente quiere, pues es decir, ahí la tengo, ¿no? En mi Steelbox o algo así. Pues, entonces, sí, digo, también podría salir algo.
Criterion. El problema es que es bien caro Criterion.
Sí, es como 500 baros no baja,
Y digo, todo lo que se viene de Black Widow y todo eso, se espera pronto del tráiler de los Eternals. Obviamente yo creo que hasta que salga Black Widow le van a dar importancia a eso, porque pues ahorita todo el marketing y todo el push va sobre eso. El cambio de los presidentes, del cual se habló la semana pasada, ¿no? En este Bob Chapek, el nuevo presidente, no muy querido por la afición de los parques en Disney. Él es el que ha estado constantemente incrementando los boletos por malos manejos, que dicen que realmente el güey como que administrativamente se le va un poquito de las manos. Y pues
provoca tiene las filas de 2 horas.
Y no, no mames, 2 horas no es nada. Hoy, el Millennium Falcon, que es el juego no nuevo,
está la fila
estaba
para
a 160 minutos en Los Ángeles.
Pero luego son exageradas. Yo me acuerdo que para cuando fui al este de...
¿Selva Mágica?
No, este de Guardianes de la Galaxia, en 180 minutos y en 1 hora pasamos.
Es que ahí es cuando hacen el reajuste, te dan como un gafetito y ya te vas tú allá a la hora que llegas.
Cada ciertas personas, de ahí lo van contando, te dan el gafete.
Pero no, cada
cierta persona te dan el gafete.
Pero sí, de todos modos, digo, no es muy querido, va a haber que ver a qué se concentra. Obviamente el amago no de Kevin Feige sigue... controlando todo esto. Se especula en el rincón de los rumores en manchas. Puedo hablar sobre el rumor más loco que he escuchado.
Es el de Henry respecto, Cavill como Wolverine.
La cuarta o tercera temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. destruyen unos cristales y algo pasa ahí medio raro en la en la serie, que medio desconecta la serie ya de las películas. Entonces hablan de que se pudo haber creado este universo alterno en Agents of S.H.I.E.L.D. donde pues no existió Thanos en esa realidad. Por lo tanto, no existió el snap y al parecer que en esta última temporada pueden regresar al universo original donde sí existió el snap y existió toda esta desaparición de personas. No sé, no va a pasar, güey, pero todavía está... O sea, realmente es la única serie que le hace falta la conexión y esta de Heart...
Pero también no es una serie de Feige, así que no creo que
pase. No, pero pueden buscar como esa conexión final, ¿no? Ya no tendría mucho caso.
Debieron haberla matado hace una temporada.
Sí, todavía la única que quedó en producción de todo lo que tenía este güey es una que se llama Hearthstone, que es de otras ondas, de lo mismo que se especulaba de Ghost Rider y todo eso. Esas sí tienen 10 episodios, va a salir eventualmente, yo creo que en Hulu, y se va a olvidar. Falta que salga New Mutants y varias cosas para que empiecen a refrescar mucho. Se hablaba de los personajes estos sobrenaturales que les dieron un push grande, que estuvieron incluidos en los juegos de Marvel Ultimate Alliance, que es esta... Ay, güey, la verdad es que se me fue el nombre, pero es una que es como cazada monstruos, güey. Que es una mujer, Elsa algo, güey, se llama algo así.
Elsa de Frozen.
No, se me fue el nombre, ahorita me voy a acordar.
El tapito de
Lina. Es Bloodborne o Bloodstone o una cosa así. Ghost Rider, Blade, todos esos personajes existen dentro de varios juegos y varios de los cómics los estaban integrando para posteriormente integrarlos a las películas. Se habla de ya la conexión que puede existir, ¿no?, entre varias de las series. Entonces digo, se va avanzando y obviamente ahorita se especula todo hasta que veamos con qué, cómo cayeron parados después de Endgame con la película de Black Widow, ¿no? A ver qué va a pasar, si existe una conexión entre Black Widow y las otras películas y va creando esta conexión de un multiuniverso desde un principio, güey, pues a ver qué. Loki, pues, va a estar bien loco el pedo, o sea, todos... Y todo esto en Disney Plus.
Y más. Que, por cierto, ese rumor que decías, güey, cómo sacan mamada de Henry Cavill como Wolverine, o sea, no, o sea, creo que... O sea, creo que si iban a buscar a alguien del tamaño de Wolverine.
Digo, no somos, cuando eventualmente no somos muy salga. Activos en redes sociales, pero espero que nunca pongamos una mamada así, güey.
Aparte, o sea,
que no sea el 28 de diciembre.
El rumor
No, porque más es además de que va a ser Henry Cavill, va a ser Wolverine en Capitán Marvel 2.
Es que
o sea, qué chingos tiene que ser Wolverine en Capitana Marvel 2.
Es que es a lo que iba. Es a lo que iba. En los cómics, después de Civil War 2, Wolverine se une a Capitán Marvel. De hecho, hay un cómic en el que hay un... ¿Cómo se llama? Como un tag team entre ellos dos.
Lo peor es que te oigo muy convencido a ti al respecto.
No. Yo también creo que es una mala decisión, Henry Cavill.
Un guate mide 6'3", güey. O sea, mide es más alto todavía hasta que Hugh Jackman, güey.
6'3" mido yo, güey.
Taron Egerton es una buena opción.
A mí me encanta ese güey. O sea, podría ser Wolverine también.
Incluso Radcliffe se veía bien con Buzz Logic.
El dibujo que hizo
Buzz Logic, sí. Está muy cabrón.
Porque aparte está bien chaparrito también.
Hay que ver con Gonza Kimbo, a ver qué. Porque es lo que dicen. Ya Daniel Radcliffe hizo lo que chingados quiso hasta los 13 años. Ya ganó todo el dinero que tenía que ganar en su vida. Pero puede dedicarse, a hacer películas que él quiera hacer.
Ya las ha hecho. Iba a salir una, ¿no? Que le amarran unas pistolas en las manos, no sé qué. Y se veía bueno el tráiler. Pero bueno, lo que buscamos, la estatura de Henry Cavill.
Podemos decirles que hay nuevos pósters de Monster Hunter. No,
pero por ejemplo, estaría chido, ahora que ya Marvel tiene los derechos de Hulk, si presentara a un Wolverine contra Hulk, que es el clásico y es la introducción clásica y primera aparición del personaje de Wolverine.
Claro.
No, y aparte digo, obviamente están aprovechando esos derechos y en el momento que los recuperaron, güey, en el Toy Fair de Nueva York de la semana pasada, güey, se presentaron juguetes de los X-Men, de las películas de los X-Men que en la vida habían existido. Tienes a Patrick Stewart como el profesor X. Tienes a Ian McKellen con cabezas intercambiables como Magneto, güey. Tienes a Wolverine, a Hugh Jackman como Wolverine.
Y ahorita mide, 6-1. Y ahorita mide lo que debe medir Wolverine.
6-1. 6-1.
Ay, yo mido 5-7.
O sea, tienes ya figuras articuladas del Marvel Legends, que es toda una serie que es súper gustada, o sea, le gusta mucho a la gente, güey, ya de los X-Men, güey. De películas. Deadpool. O sea, tienes a Deadpool en esa serie, güey, de juguetes. Que no tenían la posibilidad de Fox de hacerlos. Y obviamente Marvel no les iba a producir juguetes de sus cosas porque pues, no quería que ganaran más dinero. Güey. Entonces digo, ya integraron a los X-Men. Fíjate, ahorita todos los juegos, las últimas actualizaciones han estado metiendo a X-Men. fija, o sea, ciertos superhéroes como Wolverine que tenían más juego en esos, ese sí se integró al Marvel Ultimate Alliance de inicio, pero tardaron meses en integrar a Coloso y a Cyclops, a pesar de que te decían que los incluía el juego, tardó un tiempo. Hay varias cosas así que era, o sea, que sí es, o sea, obviamente estos contratos, güey, les va a dejar más dinero de repente en ese tipo de cosas, en producir pinches Funkos de los X-Men clásicos, güey. O sea, en eso, ese tipo de cosas les va a dejar un dineral, güey. O sea, vender las puras licencias de los X-Men clásicos, güey, que las eran las películas de a inicio. Funko. Bueno, vendérselas a lo que quieras, cabrón, ¿no? Pero sí.
En una plática con Rian Johnson, el director aviado llamado por distintas personas, nos dejó, aventó como un medio spoiler, que dice que en todas las películas donde salgan aparatos Apple, te puedes dar cuenta quién es el villano de la película porque es el único que no va a tener un aparato Apple. O sea, un iPhone o una Mac o no, una lavadora Apple. Pero no, nunca
va a estar usando. Si ven Knives Out, no se fijan en los teléfonos porque chaval les quiso arruinar la película.
¿Sí? No. Pues básicamente es eso, ¿no? Digo, si es una película de Sony, obviamente nadie va a traer iPhones. No es que todos sean malos, sino porque no entra Apple ahí. Pero si era una película de que hay tres celulares y uno no trae iPhone y los otros dos sí, ese es el villano de la película.
Ándale, si no sabíamos eso.
Probablemente.
Rian Johnson arruinó todas las películas del mundo.
Porque ya. Apple tiene una cláusula, ¿no?
Sí, es parte de... O sea, puedes firmar con Apple para que te dé los celulares, pero es una de las cláusulas. El villano no puede usar un teléfono Apple.
Oye, estaba viendo de las... El cuate que dirigió El Hombre Invisible es el de Upgrade.
Uf, qué buena película Upgrade.
¿Cuál es la de Upgrade?
Es con el...
La de Venom, que no era Venom, pero que debería haber sido Venom.
Creo que no la vi.
Es un güey que literal...
Es el budget Tom Hardy.
Es un güey que literal le meten un pinche chip.
Es parapléjico.
No la vi, pero sí.
Está buenísimo. Es parapléjico, le meten un chip. Ajá, y el chip... El chip va en la columna.
Es de Lionsgate con Blumhouse, creo.
Sí, me llamaba mucho la atención, pero aquí nunca salió.
Creo que ahí salió, pero nos deja que salió.
Sí, se perdió en
una sala y...
La vamos a buscar
en una sala, un día y una función.
Es el...
De Lady of...
Sí, tiene varios, también títulos como actor y escritor. Es el escritor de Upgrade, de Insidious... de varias.
La 1
de la 3, de la 2, de la 1, ¿sí? Escrita Insidious, Dead Silence, el de los títeres, güey. ¿Mm? Escribió Saw, el juego. Escribió Saw, la película, güey.
Entonces está muy con James Wan, muy compilla de James Wan.
Pues escribió la primera de Saw, güey, eso está muy bien. Produjo obviamente El Hombre Invisible. Dirigió Upgrade, Insidious 3 y El Hombre Invisible.
Y salió en Aquaman. Como cargo pilot.
Sí, sale como varias cosas ahí.
Pues ya ser bien compa de James Wan, entonces.
Oye, pues sí. Ya los... Brincándonos a los trailers de esta semana antes de hablar.
A los reviews.
A los reviews directamente. Sí, una vez. ¿Qué viste? ¿Qué viste que teníamos que hacer algún...
No, tú viste Invisible.
Yo vi todo esta semana. Invisible
en el cine. No, spoiler. Pero no es recomendaciones, güey. Son Word.
Bueno, pues parte de la... parte del review, la recomendada, el Hombre Invisible. Ya hablamos de ella, dirigida por... ¿Por cómo dijiste que se llamaba? Era broma. Digo, yo sé que se llama Lee Wallen, güey. Pero tú dijiste que se llamaba... ¿Qué?
Liguano.
Lee Wallen. Bueno, Lee Wannell dirige El Hombre Invisible. Realmente vale mucho la pena la película. Elizabeth Moss, esta actriz de Handmaid's Tale, que lo hace bastante bien. Chava, ¿en qué más salía que dijiste hace rato?
Creo que hizo su debut en Mad Men. Era Peggy Olsen. Era coprotagónico con ¿cómo se llama el actor?
Con él. Jon Hamm.
Con Jon Hamm. De hecho, la película, la serie es muy basada también a lo que pasa con ella y lo que pasa él a Don Draper. Tiene mucho que ver porque es su secretaria. Uh-huh. También salió en Oz. Y muy buen papel que hizo Nos. Y también salió en The Handmaid's Tale, que ha ganado varios premios de drama.
Sí, ya tiene varios premios de drama. La verdad es que su cara tiene los ojos tan grandes para verte mejor, Pero su cara es súper expresiva, cabrón. Entonces eso le ayuda mucho a actuar cuando no hay nadie ahí, porque pues es invisible el hombre.
¿Sabes qué está cabrón? Que no puedo decir eso de muchas películas. En México sacó casi una cuarta parte del presupuesto.
Es que eso está chido. Digo, es lo que hace Blumhouse y es lo que hemos dicho en nuestra sección de vamos a defender las películas de terror porque valen la pena.
Pero esas, las...
las buenas películas y lo que está haciendo Blumhouse en los últimos años de hacer películas no de bajo presupuesto, más bien con presupuesto recortado haciendo buenas películas.
No, porque bajo presupuesto.
Sí, pero es que una cosa a veces cuando lo dices de bajo presupuesto se oye así como que está chafona, güey. O sea, no.
No.
De presupuesto limitado, güey. Ajá, pues es que cuando dices algo de bajo presupuesto es como la pizza que nos comimos hace rato, pues
bueno, pero es de bajo presupuesto.
Por eso, pues es de bajo presupuesto.
Pero ya estaba, Blumhouse ya estaba oscilando en rebasar su propia ideología, ¿no? Si iba hacia arriba en sus presupuestos y creo que con esto lo vuelve a bajar.
Ha tenido varias y no todas han sido exitosas. Obviamente no es un sello y las últimas, creo que la de La Maldición hablamos y era producir también a cierto punto por Blumhouse y no trajo el revuelo que traían todas las películas. Pero pues obviamente si tienes a Jordan Peele también ayudando en todos estos proyectos y mucha cosa que se ve por de parte de atrás de cámaras, güey.
Sí.
Creo que la película cumple muy bien su función. Como habíamos dicho muy al inicio, el tema, el actualizar un poquito el tema y cosa del maltrato, se pierde un poco al final con un par de giros que tiene la historia. Y creo que es lo que hace que caiga y no tenga como que cierre como una muy buena película, güey. Pero sí le pongo un 8.5 sin problemas. Me entretuvo mucho. Me entretiene mucho ver al Manchas constantemente asustado, eso también, güey. Y realmente los jumpscares y todo no son como baratos, güey. Realmente toda la película está tenso. Y eso te lo transmite mucho de la actuación de Elizabeth Moss, no tanto... Digo, y la música está increíble, güey, porque te mantiene tenso todo el tiempo. No sé si usen o hayan usado algo del score original de la película El Hombre Invisible de 1930. Obviamente haber adaptado una película El Hombre Invisible de 1930, güey, donde estás hablando de que Ares no era un científico loco y que hizo esto y el otro, pues se oía más difícil que adaptar que La Momia o que algo así, y pues realmente digo, ya vimos La Momia y no era lo mismo, y esta película que la adaptan, la modernizan, no les voy a decir por qué es invisible el hombre ni nada por el estilo.
Porque no se ve.
Ajá.
No, y aparte es lo que decías del bajo presupuesto, a veces menos es más, no tienes presupuesto para producirla, pero lo que tienes igual es
no
idea.
No tienes el push.
Lo más importante para el cine... No es el presupuesto, es la idea.
No, y no tienes el push mediático y por ejemplo, en Estados Unidos, pues citaron obviamente a toda la gente de medios y cuando los sentaban les decían, ay, espérame aquí tantito, y se iba toda la gente del set y el pinche set se empezaba a mover solo y pendejadas así porque pues era un güey invisible, ¿no? Obviamente pues sacaban dos, tres pedos, pero se hace viral ese tipo de cosas. Trabajan muy diferente las redes a lo que es un lanzamiento de un blockbuster y ese tipo de activaciones. Y creo que la gente sigue como muy realmente más en México, güey, que le gusta mucho estas, o sea, películas de terror. Realmente son películas ligeritas, güey. Vas y la ves 1 hora 45 minutos mordiendo las 2 horas, pero se pasan de volada. Algunas, las que ahí le ha tocado ir a Rodrigo, pues no ha visto, ¿no?
Okay.
Que te ha tocado ir a 2, 3 muy malitas de terror últimamente.
Ah, Macho nos dijo que sí, la de Honey Boy, dijo que la de Honey Boy, hablando de las reseñas, que estaba muy buena.
Ah, se vio, muy bien, Manchas fue a ver Honey Boy ayer, la recomienda mucho, que le gustó mucho. Y yo vi varios también que decían que
por
estaba
Shia LaBeouf y actuada por Shia LaBeouf como
es mucho la historia de, la historia de que era Shia LaBeouf como niño actor. Él sale de su papá, por así decirlo. Y
que muchos lo criticaron por esta presentación en los Oscars que parecía que se burlaba de este chavito, pero nada que ver,
él es aparte su costrella en otra, ¿no? Pero bueno,
por ejemplo, hablando de los presupuestos de Blumhouse, o sea, la primera película que hicieron después de Actividad Paranormal, digo porque hay otra intermedia, pero la hicieron casi al mismo tiempo, O sea, Actividad Paranormal.
Actividad Paranormal les pagó Blumhouse, güey.
Sí, o sea, gastaron 15 mil dólares, sacaron 193 millones. Pero después hicieron la de Tooth Fairy, la de los dientes, que es de 48 millones con Fox. Y sacaron,
malísima, por
cierto. Y sacaron 112 y ahí se ahí como que ahí se dieron cuenta que pues no, por ahí no era.
Exacto.
Después de ahí, o sea, la siguiente más cara son 20 millones, que es este la de Shyamalan, la de Glass, que son 20 millones, y después otra de 15 millones.
¿Y Out cuánto le salió y ganaron un Oscar?
La de Black Landsman también la produjeron ellos, 15 millones. Uh-huh. Es la siguiente que sigue de...
Que le metan también mucho a la coproducción, ¿no? Por ejemplo, esa Black Landsman, la de Glass también.
No, digo, ya ahorita sí, ya se metieron hace unos años a la producción de películas no meramente de terror.
Pero pues. A mí, bueno, en cuanto a eso, se me hace que me gusta más lo que es A24. Ellos sí también es muy poco presupuesto, pero ellos sí casi todo lo que han hecho lo han hecho, se ha hecho muy bien, pues. No, o sea, Blumhouse tiene varias taches también y creo que A24 creo que menos.
Sí, la cosa es que también empezaron a sacar
sí.
Pues, 8, 9, 10 películas por año.
Es que Universal sí dice, si eres parte de mí, tienes que hacerme tantas al año. Parte de los
pero, por contratos. Ejemplo, en 2009 sacaron 2 con Universal, 2 con Netflix, 3 con Universal, 1 con Lionsgate, Black Christmas, 4 con Universal, Momentum, Mid Global. O sea,
aquí me voy a meter un poquito en el tema de terror. Nos están llegando las reacciones de nuestros Malasaña escuchas que llegaron a que fueron a la premier de Malasaña. Marta Alejandra menciona que le gustó muchísimo. Jonathan menciona que vivió el terror de Madrid en los años 70. Y pues volvemos a agradecer a Sima por estas invitaciones.
Ever dijo también que estaba muy bien manejado el suspenso, que en realidad le gustó la película.
Bien, se veía desde el tráiler, la verdad.
Pero bueno, pasando a la reseña grande esta semana, calientita, recién salida.
Hundidos.
Recién salida.
Hundidos.
Eso sonó a que no nos gustó.
El Titanic 2.
Creo que lo más malo, lo único malo que se puede decir de la película... Oh.
Es que no pusieron el corto de Maggie al
principio. No pusieron el corto, porque ahora primero nos pusieron el corto de Maggie, que no iba a ser de Pixar, iba a ser de los Simpsons.
Uy, qué bueno que ni fui.
Es la segunda, sí, segunda película mal. De Pixar al hilo que no pone un corto de Pixar en sí.
Sí.
En este caso sería, o se habla de un corto del... No sé cómo se llama, la verdad no puse mucha atención.
No, pero el título, Unidos, porque en inglés tiene su...
No sabemos, Salvador, no sabemos.
En inglés sí tiene su contexto.
Sí, claro. Como siempre decimos, están muy mal traducidos los títulos.
Y está raro porque si es de Disney, normalmente sí se fijan en la traducción.
Es correcto.
Aquí sí tiene sentido porque cómo se llama la película en inglés. Aquí en español, pues también, pero tiene más peso porque sí tiene contexto en cuanto a la historia.
Mucho contexto. La verdad, sí marca una pauta.
Según yo, la película de Onward se estrenaba la semana pasada en los Estados Unidos porque fue la premier. Se estrena también esta semana. O sea, se estrenan al mismo tiempo. Posiblemente
o sea que les no traemos, lo ponen. Digo, ahora para sí es una primicia.
Sí.
No lo ponen para no arruinar nada. Digo, siempre, por lo general, si los americanos no lo han visto, nosotros no lo podemos ver. Ya cuando ya salió para los americanos, ya nosotros nos dan libertad de hablar de la película. Los reviews, el embargo de Onward se liberó la semana pasada en Estados Unidos, o sea, nosotros no hubo embargo. Obviamente es la segunda película que no es un corto de Pixar. La primera fue Coco, que pusieron Olaf Frozen Adventure en el 2017.
De Disney, malísima aparte. Ahora era como mediometraje, era como 20 minutos.
Ahora en este caso sería un corto animado que los ¿cuál? Que tengan...
Ah, Coco. Creo que sí.
Lo quitaron después.
Sí, yo fui a verla ya cuando ya no estaba.
Sería un corto animado en este caso de los Simpson, llamado Play Date with Destiny, con Maggie Simpson como la protagonista. Se ve bastante por ahí con un vestido a la Audrey Hepburn en una de las fotos, se ve bastante bien. Obviamente lo anunció la cuenta oficial de los Simpson. Entonces digo, sabemos que no sabemos si alguno de los familiares va a salir ni nada, es lo único que nos tocó ver.
Ya ha habido un corto, ¿no? No me acuerdo en qué película, de Maggie, en que también estaba, ganó hasta el Oscar, creo, ¿no?
No sé.
Estuvo nominada al Oscar. Un corto de Maggie Simpson, la guardería.
No sé, pero de hecho...
Ah, sí, la mariposita creo que sí estuvo nominado. Pero no, al Emmy. ¿Qué película estuvo? Ganó un Emmy. Ah. Bueno, los digo, lo han ganado 1000 Emmys.
La imagen de Disney le da la bienvenida a los Simpsons, ¿era verídica?
¿Cuál? ¿La que salieron y de que... De cámbiate, donde, muchacho, y no sé
no,
qué?
No, de donde se derivaba el corto. Creo que el corto empezaba con la imagen esta de Disney le da la bienvenida a los Simpsons.
Ah, no sé si es... Lo que sé es que por primera vez en muchos años también hablando de los Simpsons y aprovechando esto, se reveló este póster ficticio de un capítulo nuevo de los Simpsons que se llamaba Bart the Bad Guy, que se estrenó este fin de semana, donde hacen voces la versión de Kevin Feige haciendo una versión de Thanos. Y en este caso también van a ser las voces Joe y Anthony Russo para el capítulo. En este capítulo de Bart the Bad Guy, Bart logra ver una película de superhéroes un mes antes que todo mundo. Y tiene a todo mundo a su merced, ¿no? Ajá, para spoileárselas, ¿no? Entonces, el póster está completo con Chinos, que es como Thanos con muchas barbillas, güey, que es la voz de Kevin Feige. Chinos. Y varios personajes así como... Obviamente, pues de burla en base a los superhéroes, pero no había hecho como que tanto revuelo algún capítulo así en mucho tiempo. Y también, pues los Simpson en su adquisición por Disney, pues digo, están avanzando, nunca van. Mi vieja mula ya no es lo que era, entonces, pues nunca será lo mismo, pero pues ahí están, cabrón.
Pero volviendo a la reseña de Onward.
Volviendo a la reseña de Onward.
Buena película.
Onward, esta película de Disney basada en dos hermanos que te revela el tráiler que por ahí tienen la opción de revivir a su papá por un día y verlo, obviamente.
Porque no es el hombre invisible.
No es el hombre invisible.
Al
no.
menos de la mitad del cuerpo. La para cuerpo arriba,
para
sí.
arriba, ¿no?
Es como estos papás de la vaca y el pollito.
al principio sí, y lo revela el tráiler también. Muy recomendada, la verdad, es una fusión de varias. De varios, como, pues tiene ahí algo de road trip, tiene algo de varias, tipos de trip, películas.
Totalmente.
Sí, es una mezcla de estilos, tiene mucho que ver el tema familiar, como dice Raúl, esta parte del road trip, la fantasía,
fíjate
Dungeons and Dragons,
la mejor película Magic. Como de fantasía.
Y el diseño de producción, el diseño de los personajes, no es muy al estilo que estamos acostumbrados que te dé Pixar o Disney. Sí manejan un estilo muy diferente que bien podría ser una película. Si no sabes que es de Pixar, te podría ser con la finta que es hasta de algún otro estudio. Hasta que llegas al punto de sentir los diálogos, sentir el flujo de la película.
La emoción.
El cierre, la emoción que te da ahí dos, tres escenas ahí como que muy llenas de emociones.
Y de hecho creo que algo
y
que...
En cosas sentimentales.
Algo que me llamó mucho la atención es que también creo que ahora se enfocan más en el fondo, o sea, refiriéndome a no encuadran tanto a los personajes principales en una situación, sino fíjate lo que está sucediendo a todo alrededor, ¿no? O sea, hay pequeños detallitos que te hacen estar volteando a ver a todos lados, no solo fijando tu atención.
No,
en los principales.
Y aparte al mismo tiempo, digo, es esa atención al detalle que tiene Pixar ya desde hace mucho tiempo. Digo, si ves Toy Story 4 cada que la ves, le encuentras algo nuevo de todo lo que tienen por ahí escondido en esta tienda de antigüedades. Pero sí, o sea, Pixar...
Toy Story 4.
Sí, a mí también.
Sí, yo creo que sí.
Te causa
más emoción.
No más
que Coco, ¿eh? Digo, sí es... Obviamente la gente dice que regresa, ¿no? El corazón de Pixar, pero Toy Story 4 también tenía cosas emotivas, güey.
No, pero es que aparte a Coco le ayuda un chingo la animación. Y no, si le da tres
vueltas a
este
cotorreo. A Coco le ayuda, güey, que
cotorreo.
Te esté cantando un cabrón que se parece a este... No, a Pepe el Toro, cabrón.
Pedro Infante.
Digo, sí, a Pedro se me fue el nombre. Iba a decir, pues... Pedro
no, pero
Fernández.
Lo que manejan... En cuanto se va desarrollando la historia, se hace más divertida, hasta que llega al punto emotivo... Y atraes toda esa diversión, se convierte en pura emotividad, porque aparte de que te reías, se están contando la historia de la unión de los unidos.
Exacto, o sea, eso es algo que a mí me gustó mucho, como que lo emocional llega de putazo. O sea, va como que graciosa y sí te marca una pauta muy...
Sí, sí se ve que va para allá desde un principio.
Sí, lo dijimos. Allá, sí, lo dijimos.
Pero de pronto es de que un diálogo y ya era bien emotiva. Y
exacto, dices, exacto.
En qué momento... Pero todo estuvo trabajando en eso, pero los beats también...
Pues, pero es eso, o sea, cuando tú estás a esa cierta edad, el personaje tiene 16 años, no entiende ni siquiera qué está pasando mucho... en su manera hormonal y emotiva de ver la vida, güey. Entonces, pues ese cambio inmediato también es un cambio inmediato de la adolescencia, güey. Y es importante, o por lo que te llega al punto también muy emotivo, pues es de que, pues igual todos sufrimos de esos cambios en la adolescencia, digo, algunos más que otros. Hay otros que todavía están en su adolescencia como el Machos. Pero es el punto ese tan repentino de los golpes pues de adultez, de realidad. ¿No? Y de vida adulta que de repente te da la vida, güey. La verdad es que es una película excelente. La animación tiene muchísimas cosas.
Los colores.
Puta, güey. Sí. Está súper bien hecha, güey. O sea, está cañón. Los personajes, todos los personajes que te presentan, todos tienen algo.
No, ya está creado el universo y lo entiendes a los 15 minutos, ya sabes qué universo es, ya no te preguntas nada. Ni te
estás, la veo, la vi, la estuve analizando un rato y es muy al estilo lo que hizo Zootopia, que lo hizo muy bien en presentar su universo muy...
Y lo entiendes a la perfección.
Muy a su perfección. Obviamente también hay policías y demás como en Zootopia. Pero nada que ver la historia. Está muy bien hecha la película.
A mí lo que me preocupaba es que Pixar en este año, en el 2020, se anunció que iba a sacar dos películas. Soul, de Peter Docter.
Y en marzo, va a ser totalmente diferente.
Esta película. Entonces decían, cuando saca dos Pixar el mismo año, normalmente una no tiene la misma fuerza.
Habrá que ver Soul.
Creímos que iba a ser un Good Dinosaur. Yo pensé que iba a ser un Good Dinosaur.
A mí sí me gustó. Yo lloro con todas las Pixar.
Un Cardos o algo así. Pero pone a Good Dinosaur contra esta.
Good Dinosaur, aparte
les empiezan ya... Entonces,
sí, yo tenía esa duda y empezando la película sí dije, se me hace que es más Disney que Pixar. Segunda parte de la película es Pixar totalmente, o sea, me cayó totalmente.
Y aparte la madurez de los personajes, o sea...
¿Cuál madurez? Tiene 16 años.
Justamente por eso, en el giro, como dice Chava, al final de la película, creo que eso puede hacer mucho clic con la adolescencia.
¿La manera de aceptar la muerte tan madura?
pero no podemos revelar muchas cosas de la historia para no arruinarla.
Sí, pero ese golpe de que... Ese desapego, vamos a ponerlo así, está muy cabrón.
Bueno, ¿cuánto le pones a Onward?
Sí, 8.5.
Yo le pongo
9. 8.5.
¿En Pixar cómo estamos?
Warvin le puso 9.
¿Cuánto le puse a Toy Story?
Toy Story 4, yo también con eso.
Toy Story 4, Chava 9, Warvin 9, Rodrigo 8.
Sí, para mí está mejor que Toy Story.
Chava.
10. 9, no, 10 no. Tengo que volverla a ver, 9. Es que también el impacto de la IMAX está bien cabrón. No, 9, pero la quiero volver a ver si el fin de semana voy a verla. Okay.
Este viernes sale, ¿no?
Sí.
También, vamos a ver el sábado
en
la noche.
Marzo 6, vean la subtitulada, creo que sí vale la pena, muy cañón. Y podrían arruinarla con los subtítulos.
No, y es eso, o sea, digo, no tenemos manera de entender cómo se desarrollaría la película o cómo se va a desarrollar en español. Tuvimos, digo, la fortuna de sí verla en su idioma original y creo que vale mucho la pena. Chris Pratt por ahí con Tom Holland, una combinación excelente, cabrón. Está muy bien el voice acting en este caso. Uno de los personajes no habla en toda la película y aún así te transmite muchísimas cosas, ¿no? Entonces creo que vale mucho la pena Onward. Hay que verla otra vez el fin de semana. La voy a tener que ver yo otra vez el fin de semana.
Para también ver el cortito.
El corto de Maggie Simpson, claro que sí. Pero bueno, en recomendaciones, Carlos, ¿tú qué viste esta semana?
¿Qué vi esta semana?
¿Qué no viste? ¿Toda esta semana has estado viendo cosas?
No, esa fue la semana pasada. Esta semana ya mucha chamba. Sigo viendo The Chef, la tercera temporada de esta. Este es como un blog de Jon Favreau.
Sí, es como su diario, ¿no? De sí. Le gusta cocinar.
Y esta tercera temporada está rara porque tiene episodios buenos y episodios medio aburridones. Hay un episodio con Sam Raimi que es... ¿Qué personaje tan extraño Sam Raimi?
Y bueno, ya va a estar ahí y posiblemente lo haya recomendado Jon Favreau, ya si sí. Lo ves ahí, hubo alguna conexión ahí. Uh-huh. Y Sam Raimi, digo, para los que no saben, es el director de Evil Dead y obviamente de las películas de Spider-Man iniciales con Tobey Maguire.
Y productor pero al mismo de la tiempo, maldición.
Pronto, no de manera oficial, pero sí va a ser el director de Doctor Strange 2 en el multiverso de la locura.
Ojalá.
Ojalá se llame así también. En su traducción perfecta, directa. Pero...
Spider-Man 2, uno con Spider-Man.
Multiverso de la insanancia, digamos. sigo viendo The Horror. El gran problema es que ya pusieron un juego de Make Your Mother en Amazon Prime.
Ah, eso sí. Eso, el gran problema es la gran noticia, ¿no?
Me aveté como 15 episodios la semana.
Ojalá. Yo los estaba bajando. Qué buena noticia me acabas de dar.
Sí. Yo odio tanto a Ted Mosby que no me afecta no verla, pero pues sí está.
Ah, sale Ted Mosby en la de...
¿En la de Hunters? Sale el actor.
Esa me ha llamado, pero al mismo tiempo así como que luego.
Vi el primer capítulo.
Produce Jordan Peele ahí en esa, ¿no?
Vi el primer capítulo y dije, qué cosa tan perra, cabrón.
Que también me he estado como limitando para no ver a la semana más de 2 episodios de una serie.
Sí. Yo también estoy viendo uno, un día sí y un día no.
No, yo así de... A lo mejor me aviento 2 seguidos, pero en toda la semana...
Ya nada más.
Ajá. También yo los viernes estoy viendo Picard, también Amazon Prime.
Yo Prime también.
Ya te estás haciendo tu propia teleguía. Así de que, ¿qué vamos a ver el lunes a las 7 de la noche?
No, Picard sale los viernes. Es un episodio por semana, está saliendo.
Salió Better Call
Saul. Y además Deadline tiene un podcast que está muy bueno, que es semi-oficial, porque sí van los directores, sí ha ido los actores y todo. Sir Patrick Stewart. Entonces está buena, me gustó. Está bien hecha. Muy bien hecha. Y pues creo que...
¿Tú qué viste, Salvador?
Nuestro hombre en Japón con James May. Qué cosa tan bizarra y divertido son los japoneses. Y James May también.
Yo vi... Puro Prime también.
Vi todo Miss Maisel. The Marvelous Miss Maisel. Que, mames, pinche serie tan perra. Bien inteligente los guiones y cómo me hace reír. Y al final pura tensión que hace mucho no sentía. Que me daban ganas de ponerle pausa a la serie para no seguir viéndolo por la tensión. También tardé mucho tiempo en ver toda la serie completa porque la estaba disfrutando tanto que no quería ver 2 capítulos el mismo día. Me pasé a Fleabag. Ahorita ya voy en la segunda temporada de Fleabag y qué cosa. Ya entendí por qué gana tantos premios. Le costó mucho trabajo llegar a lo que quería llegar a expresar y en la segunda temporada está perrísima. Son capítulos de 20 minutos, son solo 6 capítulos. Entonces...
¿Esa también está en Amazon?
Sí, Amazon Prime. La primera temporada es muy poco digerible. Los primeros 3-4 capítulos. Es bien raro. Ya los últimos 2 de la primera temporada ya se empieza a agarrar un ritmo y ya en la segunda temporada supieron explotar perfectamente lo que querían. Y metieron un nuevo personaje. Que es el que sale en 1917. El actor que también es Moriarty en Sherlock.
Ok.
Y ese personaje es... Yo que se ganó varios premios también de mejor actor comedia este año.
Bien.
Y empecé la de Hunters. El primer capítulo me gustó mucho. Y el segundo no me gustó tanto. Y el tercero tampoco me gustó tanto. Y ya no he visto el cuarto. Pero el primero sí está muy, muy bueno.
De Hunters.
Hunters. Y vi.
La película es serie con Al Pacino.
Al Pacino, sí.
Y vi La Isla de los Perros el domingo. Y como me divertí viendo la película tan bonita de Wes Anderson.
Muy bueno, acá.
La cartita de amor a los perros.
Y cómo maneja también las. Estos momentos de largo silencio y con la música, güey, tiene muchas cosas.
La simetría perfecta. Lo único que no me gusta de la película, y es algo que, bueno, tengo problema con eso, pero es lo que se llama ese pretencioso también, que todos los malos en la película siempre traen cargando un gato o un pin de un gato, o se ve un gato en el...
Odiamos a los perros, ajá. Los gatos, güey.
A mí no me molesta.
Los eternos enemigos.
Pero hay gente como parte que si quiere los gatos, y eso sí puede decir, ay, ¿por qué los hacen de eternos enemigos? Pero además, como me gusta esa película.
No me acordaba, también vi la de Drácula.
Ah, ¿en serio?
Sí, me gustó mucho los primeros dos episodios.
El tercero.
Nada más son tres, ¿no?
Sí. ¿Quién de hora y media. Es como la temporada de Sherlock.
Sí, sí, ya me veo.
Pero en la tercera le quieren dar el giro inesperado. No funciona. Está demasiado blando a la historia, demasiado apresurada, demasiado... O sea, pudieron haber hecho otros tres episodios así. Pudieron haber hecho los... O sea, con la historia de los primeros dos, haber hecho una temporada y darte el giro para la segunda temporada, que probablemente no hubiera funcionado la segunda temporada.
Sí, se cae muy duro el tercer capítulo.
Lo que sí me gustó, aunque no sé ni por cómo terminé el último capítulo, fue cuando platican, no voy a hacer el spoiler, pero el giro que te hacen del Solstice. Eso fue el único perro que sí me gustó de ese capítulo.
Sí, está interesante como el giro que le dan al... Tanto la sangre como al mito del
sol,
del vampiro.
Eso me gustó mucho.
Todo bastante chido.
¿Tú, Raúl, qué viste en Disney Plus?
Disney Plus nada, fíjate. No vi Disney Plus esta semana. Estuve trabajando. Pero vi Knives Out. Me gustó. Vi The Girl with All the Gifts el otro día con Glenn Close. Ya la había visto, ya la había recomendado. Es buena película.
Leí el libro.
Es buena película, la verdad es que... Y se me hace que acaba de manera increíble.
El libro es buenísimo también y no es grande.
Se ve que la historia... Pues la verdad es que empieza... O sea, la película desde que empieza te tiene así como que... ¿Qué pedo que está pasando? Ya mientras más como desmarañando la historia detrás de... Está muy cabrón. La verdad es de las mejores películas... De zombies, no de zombies, en los últimos años. Salió por ahí el 2016. Vi también... ¿Qué vimos? Vi varios episodios de esta serie de The Shield que estoy viendo, del mismo escritor y creador de Sons of Anarchy, Kurt Sutter. Ya me aventé toda la temporada, la cuarta temporada, todas con Glenn Close. Y ahora en la quinta sale Forest Whitaker, entonces realmente... Pues es un actorazo este cabrón. Humilla a varios ahí de realmente lo bueno que es. La serie era muy buena. Digo, yo la vi ya en algún momento en mi juventud. Pero sí es muy buena. Por ahí estamos viendo también pues varios episodios de series alternas, ¿no? Me he estado queriendo poner al tanto con It's Always Sunny en Filadelfia. Bueno, no al tanto, pero sí avanzándole. Pero realmente hay muchos episodios que sí se sienten muy outdated, o sea, ya fuera de onda, porque pues la onda ya no es la onda, ya es... Sí.
No, y en esa época hablar de eso era un humor
sí,
muy negro.
Sí, ahorita digo, hay muchos que todavía podrían ser tema en este momento de que se habla de todas estas generaciones de cristal y que todo el mundo es muy delicado, pues nada más se pide un poquito más de respeto. Yo no respeto ese respeto, pero está bien. ¿Qué más vimos? Pues vimos Onward, vi El Hombre Invisible. Tenía planes de ir a ver Harley Quinn en algún punto, pero pues no lo he podido hacer. Pero sí, me la pasé trabajando, creo, no he podido ver mucho.
Pintando, ¿no?
Sí, estuve pintando.
Por eso no viste la semana pasada.
Sí, no, y ahorita mi oficina se quedó bien tirada, como no, y todo el día no fui. Ayer acabé a las 11:30, ya, hoy ya. Hoy ya.
¿Tú, Rodrigo?
¿Qué viste?
Yo
nada.
Vi Joker otra vez.
Que no vi nada.
Vi Joker otra vez. Qué buena película es.
No tengo
esa
un amigo.
Esa escena cuando estaba con Robert De Niro en el talk show, cuando tienes este Joker medio afeminado, me encanta, caray.
Del Joker.
Sí. Me encanta esa pinche escena. Vi esta parte de... En español se llama Justicia para Gabriel Fernández. En inglés es The Trials of Gabriel Fernández. Es este niño de 8 años de Palmdale, California, que a partir de los 7 años, teniendo 7 años 4 meses, durante 8 meses su mamá y el novio de su mamá lo torturaban con quemaduras de cigarrillos, el marido le ponía unas putizas, le daban de comer arena para gatos. Lo tenían encerrado en un, como así, como Harry Potter, debajo de las escaleras. Fue un caso muy sonado en Estados Unidos porque distintas personas lo reportaron a esto de la Agencia de Servicios Infantiles y nadie hizo nada. O sea, todos le creían a la mamá y todos... O sea, la mamá decía, se cayó de la bici, ah, okay, no hay pedo. Incluso llegaban policías y le decían, niño, si sigues mintiendo, al que vamos a llevar es a la cárcel, a ti. Entonces fue un juicio muy cabrón, porque enjuiciaron a la mamá y al güey. Era un juicio de pena de muerte y también enjuiciaron a 4 de los se me fue, trabajadores sociales que estaban cabrón, a cargo del, ¿no?, caso. Está muy, muy cabrón el caso. Si son débiles de estómago, no lo vean, porque pues, salen fotos del maltrato, de cómo quedó el niño, de cómo lo quemaban, etcétera. Pero pues sí te das cuenta de la pinche sociedad en que vivimos, bien cabrón.
Hablando de Joker.
Joker es un peliculón.
Hablando de Joker, ¿vieron la foto que salió del Joker?
Ah, del que iban a usar como standing
Del Jared Leto, que no era Jared Leto.
Iban a usar un standing en Birds of Prey y al fin de cuentas cortaron la escena.
Que según eso la grabaron, porque creo que era en una escena que la aventaba por la ventana.
No, el vato, el güey que lo hizo.
También es un rockero... De California también.
El güey, el vato que lo hizo. ¿Y qué le dijo? ¿Qué te parece? Pues están buscando zapatos alguien. Muy grandes que llenar y puras mamadas.
No, creo que por los zapatos se refiere un poco también a...
Zapatos al Joker, muy grandes.
Al Joker en general.
Sí, sí, o sea, no es...
No precisamente a Jared
Leto. Sí, no por Jared Leto, yo también lo pensé.
¿Qué digo?
Sí.
Son zapatos grandes en el sentido de que Jared Leto se mete bien cabrón el papel. Creo que un poco eso demasiado.
En Blade Runner, que no veía porque el personaje era ciego.
Sí, pero pues interesante, digo, más una foto de él vestido y comiendo comida. Literal, o sea, es una foto detrás de cámaras, pero pues está cagado que... Está bien que no lo hayan sacado, pues para que se iban a enojar.
Sí, pues más ya,
iba a enojar, wey, más
Jared Leto. Sí, cierre ya. Ahí, ¿no? Jared sí. Leto le iban...
Y no era necesario, además.
La verdad es que después lo que pasó, y como realmente nunca salió a aclarar lo que estaba pasando Jared Leto y todo el desmadre que se hizo, de que dijeron que quiso hasta frenar la producción de la película de Joaquín Phoenix, que se sintió ofendidísimo, que la madre... Realmente creo que pues, lo mejor que puede hacer ya es quedarse callado, ya que se desaparece.
Ya tiene a su pedo, güey. Hombre murciélago.
Sí. Uh-huh. Pero bueno, entre otras cosas, falleció...
Luis Alfonso Mendoza.
Lamentables noticias.
Y sí. Gohan.
Lo asesinaron, además, es un medio...
Aparte, lo más
extraño,
triste, güey...
Toma, sin lógica, o sea, está...
La voz de Gohan, la voz de Daniel Larusso.
Sí, del Conde Pátula.
El Conde Pátula.
Sheldon Cooper, más reciente. Carlton, el príncipe del rap.
No, pues sí, puro personaje.
Leonardo.
Icónico, carajo.
Sí.
Uh-huh. No, y es eso.
No,
o sea,
y desde los 90.
Sí, o sea, sí, sí,
30 años de trayectoria.
Triste, pero pues es la inseguridad en la que vivimos.
No, y digo, no sí, es la primera baja en los últimos 6 meses en el doblaje mexicano que tanto nos hemos entre apoyado y quejado al respecto, que todo quieren doblar, güey. Pero ha tenido muchos, o sea, les han dado duro, güey.
De hecho, subieron una foto face que se me hizo muy, muy atinada, muy chida, que de esta que salen todos los personajes de Dragon Ball abrazados. Y ya están como que empezando a colorear en blanco y negro a los que ya no están con nosotros, que doblaban los en latín. Pero fue algo grande. Toei Animation en su cuenta de Twitter lamentó la pérdida de la vida de esta... ¿Cómo se llama? Recuérdame el nombre.
Poncho Mendoza.
Pues sí, digo, pega duro, güey, todas estas ondas y más. Hay gente, digo, mucho más fan de todos estos materiales, y realmente digo lo que la carta que le escribieron y todo.
Mario Castañeda.
Mario Castañeda, la voz original de Goku, por ahí escribió una carta muy emotiva. Y sí, o sea, realmente creo que...
Digo, pues, como adulto, porque...
Pues, sí,
niño,
pues,
sí, no, no.
Pero sí, violencia sin sentido. Que sí. Es un muy buen actor de doblaje. Sí, que de por sí está decayendo mucho
mucho
la calidad.
¿Qué es eso? Es lo que te digo. Nos quejamos tanto del...
Tan buen doblaje que habían...
No, y muy respetado.
Sí, muy respetado.
Y ahorita están metiendo...
Ahí siguen todavía, pero pues ya cada vez... Bueno, pues empiezan a meter
A Luisito Comunica.
Ajá, o a sí, Derbez,
o a este güey, ¿quién es el que... Puta, ¿quién es el que dobla... Porque también es famosillo.
¿A Sonic?
Es no, a Seiya. En una serie de Netflix de Los Caballeros.
Ah, no sé.
¿No que no lo usaron?
También es un youtuber o algo así. Y el güey sí. ¿El Escorpión Dorado? Súper pito. No, le preferiría ir a ese cabrón.
No, a ese, a este cuate, el que hacía la voz de Seiya, como no usaron a Jesús Barrero, que creo que es el que hacía el original, él no lo usaron porque se murió, güey.
No, yo sé, o sea, pero...
no usaron al original porque murió en el 2016. Chavito,
te digo, es un
no
youtuber.
No sé qué no usaron al nuevo.
No, pues a ver.
Pero sí, obviamente... pues está muy, digo, está muy cabrón. O, digo, no nos dedicamos a nada de eso. No podemos hablar al respecto o saber cómo es, qué tan difícil es el doblaje. Yo por ahí tenía un conocido que era la voz de Ham en Toy Story. Un amigo de mi cuñada. Después ya se dedicó a los deportes. Y su donde más ganaba y realmente su negocio era la voz de TDN. Que decía, León contra Marsella y la chingada. Y él grababa todas esas voces, güey. Y era lo que más le dejaba, güey. La gente de doblaje, pues, tiene que buscar a su chama en todos lados. Pues, la mujer de Telcel puede ser el mismo, ¿no? La mamá de la película y puede ser el no sé qué. Realmente, digo, sí hay mucho y se necesita mucho doblaje, pero por lo general a veces usan hasta los mismos.
Sí. Sí.
Por eso, este cuate tenía muchísimos personajes importantísimos, güey. También murió este señor, 93 años.
James Lipton, el host de Inside the Actors Studio.
Qué buenas eran sus entrevistas.
Sí, él se retiró en el 2018. Estuvo ahí 22 temporadas. Pero, pues, ¿quién no pasó por ahí? O sea,
de hecho, muchísima gente le sorprendió su edad, güey, porque digo, siempre se vio grande, pero no sabes, no vas a ver.
No envejecía más.
De hecho, hace poco vi la entrevista con Robin Williams. Cuando le dice, así agarra el papelito, ves que tenía su bonchecito de tarjetitas, y le dice, ¿qué pasa por tu mente? ¿Realmente eres más inteligente que nosotros? ¿Piensas más que nosotros? ¿Piensas más rápido? Se avienta un monólogo Robin Williams como de 3 minutos, que dices, güey, qué verga, pero el vato mete a Darwin, a Jesucristo, y te va hablando de la evolución. Muchas gracias. Y se vuelve a sentar y dices, qué pedo con ese güey.
Por ejemplo, le tocó entrevistar a 74 ganadores del Oscar.
Sí.
O sea,
no más.
Sí, no, para el mundo de la parte del mundo del periodismo.
Para el cine, ¿no?
O sea, también él salió en varias películas, ¿no?
Salió y prestó su voz, por ejemplo.
Yo lo recuerdo como pues que
una,
en varios...
Pues una figura icónica también y totalmente lo ves y totalmente lo reconoces.
Claro.
Pero pues bueno, pues que descansen en paz.
Que descansen en paz, sí. Sin duda,
sí.
Pues digo, importantes en nuestra... ¿cómo se llama? Pues en nuestro día a día, güey. Veíamos muchísimas series con este hombre. En el otro lado, pues un crítico importante que, digo, no nos dedicamos al 100% de manera profesional a eso, pero pues también, digo, 93 años, está cabrón, güey, ya quisiéramos.
Sí.
¿Va? Y pues que nos sigan en nuestras redes sociales.
¿Sabes que no hemos dicho nada del Festival de Cine?
Ya, pues ya que vaya a ser, sí. Ya va a ser todo bien, que todavía podemos hablar la próxima semana, hacer una previa del Festival de Cine.
No, pero sí. No va a haber.
Pero, por ejemplo, ayer se confirmó, la próxima semana
no hay
episodio. Va a haber episodio, sí va a haber episodio. Y a lo mejor, ahí estoy trabajando en algo. por ejemplo, hoy se ha confirmado Héctor Bonilla va a venir. Héctor Suárez.
Bonilla.
Héctor Suárez va a venir. Le van a dar el Mayagüel de plata.
Héctor Suárez papá, ¿no?
Sí. Y también va a haber una cátedra, la cátedra Julio Cortázar con María Novaro. María Novaro. Mucha gente piensa que es Mariano. María Novaro, que es la directora de IMCINE ahorita. Dirigió Danzón. También va a estar buenísima esa plática, masterclass.
Pero bueno, hablaremos ahorita. Lo importante también es la fiesta, los que llegaron a este punto de escucharnos hora y media, cabrón.
Antes del sábado.
La fiesta este sábado, día 7 de, de marzo al, al, a partir de las 8 de la noche, si quieren, cabrón.
¿Que abren el rey a las 8?
Pues no sé a qué horas, güey. ¿A las 9? No, las 9.
El evento de Facebook dice a las 9. Ah, y probablemente nosotros estaremos ahí un poquito antes.
Sí, pero yo creo que digo a las 9 de la noche.
Sí.
Vamos a estar ahí en el Rey Mezcalería, vamos a estar entregando pulseras. Si nos ven antes, pídanos las pulseras y posiblemente las tengamos ahí a la mano. Si no, se las entregamos ahí en la entrada para que puedan estar en esta área reservada que vamos a tener nosotros, para nosotros, donde vamos a hacer un par de dinámicas ahí también para hacer algo de regalos. Va a haber mezcal, va a haber ron, va a haber tequila. No es gratis, eso sí, pero de todos modos, digo, los esperamos ahí para convivir, conocernos, los que no nos conocen.
Va a haber
si quizzes. Van nuestros amigos, que vayan, por favor, porque necesitamos hacer bulto, güey.
Va a haber quizzes, va a haber premios, va a haber machas.
Va a haber machas. Sorpresa. Va a haber machas. Vamos a rifar al machas.
Nosotros nos despedimos.
Redes sociales, al final se mueren todos, alfinalsemuerentodos.com, todos nuestros reviews y todos nuestros comentarios al respecto de estas películas. En redes sociales, comenten, compartan todo lo que tenemos en nuestras redes, Instagram, Facebook, Twitter, para que podamos tener más seguidores y al mismo tiempo poder hacer más dinámicas y darles más cosas, así como boletos para las premieres, que nos hubiera gustado invitarlos a Onward, o nos hubiera gustado, porque varios amigos me escriben, ¿para qué me regalas de sabe qué chingados? Le digo, güey, tienen que ir a sabe qué chingados para que nos regalen de las chidas.
Sí, también nosotros vamos a todas.
Pues. Sí, o sea, procuramos ir a todas las que nos invitan, aunque no siempre son de nuestro agrado. Pero entonces, eso nos ayuda, digo, a crecer.
Sí, nos tocó, le tocó a Rodrigo ir a ver los godines, pues pobrecito, pero pues así es esto. Y nos estamos viendo entonces, Warvin01 en todas las redes, Chavita.
Chavita.
Con doble T, Barfon, ZH.
Arroba Roda al final.
Y gracias por escucharnos y nos vemos luego.
Cuídense. Bye.
Al final se muere.